el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 4 de abril. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. A esta hora están reunidos en Las Rozas representantes de Real Madrid, Barcelona y Federación para acordar el reparto de entradas para la final del día 26 en La Cartuja. El estadio, en plena remodelación, tiene capacidad para unos 70.000 espectadores, de modo que cada equipo dispondrá en torno a las 27.000-28.000 localidades. Como habrá más peticiones que ese número, los clubes harán un sorteo entre sus socios. Desde las 12 de la mañana de hoy ya pueden solicitarlas los socios del Real Madrid. El jueves de la próxima semana se sabrá el resultado del mismo. Ya ha comenzado la carrera por las plazas de tren, de avión o de autobús y por las plazas hoteleras, cuyo precio ha subido como la espuma. Y además, en el Real Madrid están también pendientes de la decisión de la UEFA sobre las posibles sanciones a Rüdiger, Vinicius, Mbappé y Ceballos, todo tras lo ocurrido durante la celebración en el Metropolitano en la Champions. Preocupa lo de Rüdiger, al que podrían sancionar con un partido, de ser así, no estaría el martes contra el Arsenal en Londres, partido para el que ya es baja Tchouaméni por sanción. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Los funcionarios se movilizan en todo el país para exigir al Gobierno una mejora de las condiciones laborales y que se materialice la subida salarial pendiente de 2024 y un nuevo acuerdo retributivo. En Madrid, la protesta tiene lugar en el complejo de nuevos ministerios. Miguel Borra, presidente de CESIF.
Estamos ya en abril, han pasado 4 meses, no sabemos qué va a pasar con nuestra subida salarial del ejercicio 25, no sabemos qué va a pasar con la oferta pública de empleo y le exigimos que se sienta a negociar y si no hay presupuestos, que vía decreto saquen adelante nuestra subida salarial. Lo hicieron la semana pasada con la subida a los militares.
El ministro de Justicia había convocado hoy en Barcelona a los consejeros del ramo para hablar de la ley de eficiencia judicial, algunos de cuyos aspectos entraron este jueves en vigor, pero se ha encontrado con el plante de los responsables autonómicos del PP. Dicen que la reunión era una pantomima al no haber incorporado en el orden del día algunos asuntos esenciales como la financiación. Escuchamos al consejero madrileño Miguel Ángel García y al ministro Bolaños.
Aquí se quería hacer un paripé. Ninguno de los puntos que nos parecían fundamentales para poder abordar una ley de eficiencia que va a transformar por completo la estructura judicial de nuestro país, ninguno de esos puntos han sido recogidos y han sido incorporados al orden del día.
El punto único del orden del día es implementación de la ley de eficiencia, es decir, que podemos hablar de cualquier cuestión que tenga que ver con la ley de eficiencia. Yo lamentaría mucho que el Partido Popular no sea un partido de gobierno ni allí donde gobierna.
Ante el nuevo episodio de lluvias que está viviendo la comunidad por el paso del temporal Nuri, el Ayuntamiento de Madrid llama a la prudencia de los ciudadanos, aunque la situación está tranquila en estos momentos. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
La situación es de relativa normalidad. Es verdad que en los últimos 2 días ha subido los cauces de los ríos, tanto en el Manzanares como en el Jarama, pero desde luego no estamos en los niveles en los que estuvimos hace algunas semanas, cuando la situación sí fue mucho más complicada. En todo caso, yo creo que es importante volver a decir que hay que tener precaución. Precaución en los cauces de los ríos. Hoy va a volver a llover a lo largo de la tarde.
San Fernando de Henares ha perimetrado las riberas de los ríos Jarama y Henares ante el peligro de caída de árboles por estas últimas lluvias. Y siguen las reacciones a la guerra comercial iniciada por Estados Unidos. El Kremlin niega que los aranceles de Trump contra la mayoría de países beneficien a Moscú. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha dicho que la economía mundial está en crisis. Recién llegado de Miami, donde ha ido a captar inversiones, el alcalde de Madrid también se muestra pesimista.
Y lo de los aranceles es una muy mala noticia y lo que sí confío es que el final del camino de los aranceles sea la constatación de que la mejor forma de crear crecimiento y prosperidad es que haya un comercio global, internacional, libre.
Y esto en una nueva jornada negra para las bolsas. El IBEX 35 cae a esta hora casi algo más de un 5,5%, lastrado por los bancos. La de Milán, la más castigada hoy en Europa, se desploma un 7%.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con todos los detalles. Vamos ahora con lo más llamativo. Alerta roja en la portería del Real Madrid. Courtois con una rodilla tocada, Lunin con una lesión en el sóleo. Es probable que mañana el titular sea un chaval de 19 años y 1,98 m de estatura. Os hablo de Fran González, el que habitualmente ejerce como tercer portero. Los blancos entrenan a las 4. Mañana reciben al Valencia con Fran García, Rüdiger, Modric, Brahim y Mbappé en el 11. El Atlético volvió esta mañana al trabajo con un primer objetivo: levantarse tras los 3 golpes recibidos en 23 días aciagos en los que ha perdido pie en las 3 competiciones. Algunos discuten a Simeone, pero salvo que él decida marcharse, la temporada que viene seguirá al frente. Uno de sus discípulos, Diego Godín, tiene claro que no hay nadie mejor que el Cholo para guiar a este equipo.
Y las críticas al míster siempre son las primeras. Es normal, es parte del fútbol. Si alguien está capacitado para levantar el equipo, es el Cholo. Hasta que él quiera y tenga ganas y tenga realmente fuerzas, energía para seguir tirando para adelante, él seguirá siendo el entrenador del Atlético de Madrid.
La jornada número 30 comienza hoy con un Rayo Español en Vallecas. Los rayistas, con la permanencia casi en el bolsillo, quieren darse un homenaje europeo en la temporada del centenario. Íñigo Pérez recupera a Leyen y Pedro Díaz y volverán por tanto al 11. Un Íñigo Pérez al que el club quiere renovar. La sintonía entre las partes es buena, pero él de momento prefiere taparse públicamente.
Bueno, ya sabéis lo que significa para mí este club. Entiendo la noticia, pero no me gusta ser yo el protagonista en un momento colectivo tan importante, y sabéis mis sensaciones acerca de mi cariño al club y a los rayistas, y bueno, habrá tiempo de hablar sobre esto largo y tendido, lo prometo.
El Getafe visita el domingo al colista, el Valladolid. Bordalás recupera a Uche y a Ramón Terrats. De hecho, tiene toda su plantilla disponible. Con 36 puntos, el objetivo de la permanencia está cerca, pero aún no la tienen en la mano. Bordalás, el técnico, hace unos minutos.
Estamos muy satisfechos con el comportamiento de los chicos, están dándolo absolutamente todo, se están esforzando al máximo para conseguir ese objetivo, para sumar puntos, y no se les puede reprochar absolutamente nada, y ellos son conscientes de que todavía no hemos conseguido nada.
El Leganés no juega hasta el lunes, cuando recibe a Osasuna en un partido crucial para los pepineros, que están en descenso con 27 puntos. Óscar, que repartió 2 asistencias en el último partido en el Bernabéu, es la única baja obligada por sanción. Enfado monumental de la Liga por la decisión del Consejo Superior de Deportes de permitir que Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar hasta final de temporada. La Liga considera que el Consejo excede de sus competencias con esta decisión y la recurre ante la justicia ordinaria. Fútbol femenino: España se mide a Portugal esta noche en Pasos de Ferreira, Portugal. Tercer partido de la Liga de las Naciones, competición de la que somos las vigentes campeonas. Las nuestras, terceras en su grupo ahora mismo, vienen de perder contra Inglaterra en Wembley. Mariona Caldentey, jugadora de la selección.
Queremos y necesitamos los 6 puntos en este parón porque, en el anterior no puntuamos los 6 y eso hace ir un poco pues a contracorriente. Queremos quedar primeras de grupo y pues eso nos obliga a salir a ganar y no podemos fallar.
En nuestro territorio Madrid al tanto repasaremos la jornada de los nuestros en Primera y Segunda Federación. El fuego lo abre esta noche el Atleti B, que recibe al Intercity. En baloncesto, 105-104, el Real Madrid ganó un espectacular partido al París, con sobresalientes para Ezonia, Musa y Tavares. Ahora mismo son quintos con 19 victorias, empatados con Barça y Bayern. Repesca asegurada. Si ganan la última jornada en Belgrado al Partizan, tienen casi todas las opciones de meterse en playoff. Chus Mateo, el técnico, saca pecho por la reacción del equipo, que suma 5 victorias seguidas en Europa.
Muy contento y muy orgulloso del esfuerzo que han hecho nuestros jugadores del Real Madrid por dar la cara en los momentos más complicados, y eso me hace estar absolutamente orgulloso de un equipo que lleva 5 victorias seguidas en Euroliga, con una Euroliga como está siendo esta, tan, tan difícil y tan igualada.
Esta noche comienza la jornada en Primera Federación Española de Básquet. Estudiantes visita a las 8:30 al Betis. Lo contamos en directo aquí en Onda Madrid. Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Esta madrugada se han celebrado las 2 primeras sesiones de libres. La imagen más llamativa ha sido la del espectacular accidente del australiano Jack Doohan al estrellarse contra el muro. Afortunadamente sufrió daños menores, salió indemne. Los nuestros, Carlos Sainz, fue 10º en ambas sesiones y Alonso fue 7º en la primera, y en la segunda se fue a la grava, acabó 17º. Dominan los McLaren, Norris fue el más rápido en la primera y Piastri en la segunda. 1:09, vamos con todo. Comienza hoy la jornada número 30 del Campeonato de Liga. Repasamos los horarios. Hoy viernes a las 9 de la noche, en directo aquí en Onda Madrid, también en Telemadrid, Rayo Español. Para el sábado 4:15, Real Madrid-Valencia en el Bernabéu. Por la noche a las 9, Barça-Betis en Montjuic. Para el domingo 4:15 en el Pizjuán, Sevilla-Atlético de Madrid. En Pucela, Valladolid-Getafe a las 6:30. Y para el lunes a las 9 de la noche, el Leganés-Osasuna. Y estamos pendientes del reparto de entradas de la final de la Copa del Rey del próximo 26 de abril en el Estadio de la Cartuja. Desde las 12 de la mañana están reunidos en Las Rozas representantes del Real Madrid, del Barcelona y de la Federación para el reparto de las localidades. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, muy buenas.
Un estadio remodelado, el que llama Louzán, el presidente de la Federación, el Wembley sevillano, con una capacidad para unos 70.000 espectadores, así que más o menos 27.000, 28.000 entradas para cada club, ¿no?
Sí, aproximadamente va a estar el reparto, porque el aforo, como tú dices, se amplía, se ha retirado la pista de atletismo, bueno, de hecho todavía están en ello, se ha bajado unos metros el terreno de juego para acabar de completar la grada para que tenga continuidad hasta el césped, en lugar de esa pista de atletismo que había hasta la fecha, y eso, como digo, va a incrementar el aforo de la Cartuja hasta esos cerca de 72.000 espectadores de aforo. Es verdad que no van a ser todos dedicados a los aficionados, porque más o menos se van a perder en torno a 2.000 asientos, bueno, pues para lo que tiene que ver todo lo que son los pupitres de prensa, etcétera, etcétera, se puede quedar en torno a los 69-70.000 asientos, que ya son muchos para las dos aficiones, y saber definitivamente cómo es el reparto que se está acabando de cerrar en estos momentos, esperamos, y que seguramente van a comunicar, porque ya el Real Madrid, por su parte, ha oficializado cuál
sí,
es
porque,
el cauce.
Claro, está claro que va a haber más de 28.000 peticiones,
sí,
porque además creo que son
sí.
Un máximo de 6 por persona, ¿no?
Sí, cada socio, son solo para socios, eso
solo
para
socios,
claro, solo para
sí, sí.
Socios del Real Madrid, no pueden pedir entradas ni miembros del carné madridista, ni por supuesto simpatizantes de otro tipo, son los socios, y en cada solicitud pueden incluir hasta un máximo de 6 socios del Real Madrid. Y luego, pues como se hacen este tipo de sorteos, a cada solicitud se le asigna un número y en el sorteo que tendrá lugar el próximo jueves, el día 10 de abril, saldrá un número con una solicitud inicial y un número con una solicitud inicial, y dentro de esos números comprendidos estarán las 20,000 entradas que ponga sí. El Real Madrid a disposición de los socios y que sean definitivamente los que puedan viajar con entrada a la Cartuja.
Los socios que están a la caza de entrada, por supuesto, sí. Pero antes que eso también de hotel, de avión, de tren, de autobús para desplazarse y subiendo los precios como la espuma, como siempre pasa en
sí.
Estos casos. ¿Eh?
Bueno, trenes no había mucho problema, por lo menos hasta ayer, ¿no? Porque había muchos, porque Renfe prácticamente pone un tren cada hora y no había mucho. Claro, el problema no es ir, el problema es volver, porque por la noche no hay trenes. Entonces, no. O te quedas ya en Sevilla hasta las 6 de la mañana, que creo que es el primer tren,
sí.
O tienes que hacer noche, y ahí viene el problema con el tema de los hoteles, etcétera, etcétera. Claro, si el partido, por ejemplo, se hubiera puesto a otra hora.
A las 10 de la noche lo han puesto, ¿eh?
Pues fíjate, ni siquiera a las 9 y media lo han puesto a las 10, pues ya ni qué decir. Si el partido lo hubieran puesto a las 8, pues a lo mejor incluso daría tiempo para volverte después del partido en coche. Pero tal y como está esto, hombre, para el ganador, pues mira, se va a celebrar, se toma unas copas por Sevilla y ya de empalme se va a Santa Justa y toma el tren de vuelta, pero evidentemente no es la hora más indicada.
Bueno, esto en cuanto al reparto de entradas, de momento no han salido de esa reunión los representantes de ambos clubes. Está pendiente el Madrid también de la decisión de la UEFA, porque puede haber sanción, especialmente para Rüdiger, por este gesto de cortar el cuello cuando celebraba ahí en el Metropolitano, cuando caían también objetos. Todo viene a calación de las alegaciones que hizo el Atlético, en el que informó también de los gestos de los jugadores del Madrid. Bueno, pues le puede caer un partido, y si le cae un partido, se perdería el encuentro del próximo martes contra el Arsenal, ¿eh?
Exactamente, y es un problema porque...
Que claro, ya no está Tchouaméni.
Ya no está Tchouaméni porque está sancionado, con lo cual ahora mismo solo tendría dos centrales disponibles, que serían Asensio y Álava, pero claro, Álava con los condicionantes que ya sabemos tiene después de que la lesión todavía le haya o no le haya hecho recuperar el nivel que tenía antes de la misma. Así que a ver qué dice la UEFA, porque es un problema. Parece claro que las sanciones a Mbappé y a Vinicius pueden ser... económicas, ya veremos qué pasa con Ceballos, pero en el caso de Rüdiger sí que puede ser algo más, y sería un problema, ya decimos, porque tampoco está ahora mismo el Real Madrid como para tirar cohetes en cuanto a los centrales se refiere.
Los otros son Vinicius, Mbappé y Ceballos, y se espera que como mucho haya percibimiento de sanción.
Lo de Ceballos
y una
la veremos,
multa.
Pero bueno, incluso lo de Ceballos se puede jugar incluso con el tema de la recuperación, como si llega, va a llegar justo. Bueno, en el caso de que se le metiera un partido, tampoco creo que fuera demasiado importante.
¿Tienes el teléfono a mano?
Sí, sí, ya vemos aquí que
porque
ha salido...
creo que acaba de salir lo de las entradas.
Sí, sí, ya es oficial. Y al final, bueno, pues el reparto de entradas es igual que el de las últimas temporadas. Es decir, que la federación cede parte de su cupo y van a disponer cada equipo finalista un total de 26.031 entradas.
26.031 entradas.
Eso es, 26.031 entradas para Barça, 26.031 entradas para el Real Madrid. Precios entre 72, la más barata, y 270 euros. Así que por ahí van los tiros, así que a partir de ya, bueno, ya decimos, el Real Madrid ha abierto el tema de la petición de entradas a partir de las 12, desde las 12 del mediodía ya está abierto ese plazo para solicitar entradas hasta las 12 de la noche del próximo martes, eso, día 8.
Bueno, 26.031 entradas para cada club, precios entre 72 euros la más barata y 270 la más cara. Y viene la Liga. Mañana a las 4 y cuarto el Madrid recibe al Valencia. No está el Madrid precisamente para ceder ningún punto porque tiene al Barça a 3 y el Barça recibe al Betis mañana a las 9 de la noche. En principio lo previsible es que los dos equipos se anoten la victoria. Y hay alerta roja en la portería del Madrid, Carlos.
Pues sí, porque bueno, ya nos llegaba ayer la noticia de que antes del entrenamiento, de que comenzara el entrenamiento, Lunin lo tenía difícil porque había terminado con molestias musculares el partido contra la Real Sociedad, la semifinal de Copa. Parece que tiene problemas en el sóleo. Ya veremos, hay que confirmar, a ver si lo hace Ancelotti luego en la conferencia de prensa, qué tipo de lesión tiene, porque todavía no está clara. Evidentemente, si fuera una rotura, pues es un problema, porque el sóleo además es un músculo bastante fastidioso y dependiendo del grado de rotura, igual te quedas sin el portero ucraniano en un par de semanas, 10 días. Con lo cual, teniendo en cuenta que Courtois todavía no ha vuelto después de ese problema que tuvo con Bélgica...
El objetivo Courtois es Arsenal, claro, está clarísimo.
Sobre todo que esté bien para ya aguantar el tramo final de la temporada, porque es verdad que desde que volvió Courtois, pues unas veces ha sido una pequeña lesión muscular, otras veces ha sido otra pequeña lesión muscular, ahora parece que son molestias en la rodilla, pero es verdad que ha tenido ligeros achaques, pequeñas cosas físicas, pero que le han quitado 2-3 partidos... Y al final, el quedarte sin porteros en el primer equipo es un problema. Así que si no está ninguno de los dos, pues no hay más que tirar del tercer portero del Real Madrid, que es Fran González, y que habitualmente lleva ya mucho tiempo en la dinámica del primer equipo.
Un chico de 19 años, de 1,98 m de estatura, y que ha jugado los dos últimos partidos con el Castilla. Bueno, ha jugado más partidos, pero los dos últimos de manera consecutiva frente a Betis, Deportivo y Yeclano. Conoce bien la cantera del Madrid, Abraham García, uno de nuestros comentaristas. Mañana estará, por cierto, en el partido del Madrid. Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, cuéntanos quién es y cómo es este Fran González, que es un tallo, ¿eh? Porque son prácticamente 2 metros de portero.
Pues sí, así es. Bueno, es un chico que vino de León, de estos diamantes que sabemos que en portería hoy en día la envergadura es un valor añadido. Y bueno, el Madrid lógicamente se fija en esos talentos y un diamante un poco por pulir. Se incorporó con algunos partidos en el Juvenil B, en Liga Nacional. Luego el año pasado disputó sobre todo en el tercer equipo bastantes partidos y bueno, internacional por las categorías inferiores también, pero curiosamente es Mario de Luis el que debutó el otro día, pero él es verdad que lleva, como comentabas, 2 partidos consecutivos jugando y bueno, portero de envergadura, de tapar bien huecos y en el debe a lo mejor, que todavía en ocasiones pues transmite no algo de inseguridad, no la confianza, pero eso lógicamente se va cogiendo con el tiempo.
Sí, es curioso porque el que está compitiendo con él por el puesto es Mario de Luis, que fue titular, tuvo minutos, mejor dicho, en uno de los partidos de la Sub-21 recientemente, mientras que él no fue convocado en este caso. Estuvo bien en Yecla en el último partido, también frente al Betis Deportivo, y es un portero muy del gusto de Llopis, del entrenador de porteros de la cantera del Madrid, Abraham, ¿no?
Sí, bueno, es que son estos chicos que como les dé por explotar, pues si todos tenemos en la retina a Courtois, que yo creo que es el que va a mandar un poquito los ritmos, ¿no? Si Courtois está el martes, a lo mejor Lunin se permite el forzar un poquito, si Courtois no está, pues hay que priorizar a Champions, supongo yo, ¿no? Entonces, bueno, como decías, Llopis, a mí me recuerda a Luis López también, un portero que si trabajas con ellos, que si les das esa personalidad para que crean en ellos mismos, como ha ocurrido con los grandes porteros que necesitan tiempo, ¿no? Para que la gente se haga una idea, hablamos de Courtois, pero es un poco el perfil Oliver Kahn, ¿no? Estos porteros que te imponen y cuando los ves delante dices, madre mía, ¿no? Pero sí, Mario es diferente, él es el que está ahí en dinámica y si le toca, pues yo creo que puede ser también un refuerzo para su confianza, porque ya digo que ahí puede estar un poquito su fragilidad, que a veces desde fuera da la sensación de cierta... No, como que no terminas tú de verle con la seguridad que todos esperamos de un portero, ¿no?
Y la última, Brand, que esto lo sabes bien, has conocido infinidad de canteranos que al final han acabado debutando. ¿Cómo te le imaginas mañana en la portería del Madrid salir a ese Bernabéu enorme en un partido de Liga en el que te está jugando 3 puntos de oro?
Pues curiosamente a muchos chicos les pasa, ¿no? Que se ponen a lo mejor nerviosos en su proceso de formación y luego los pones ahí a jugar en un escenario como ese y muchos siempre dicen, no, me ha dicho el entrenador que me divierta o de verdad que no me he enterado de nada. Lógicamente, ahora recientemente su compañero Asencio, pues es el que yo creo que es en el que se tiene que fijar, ¿no? Asencio parece un veterano jugando, pero porque es un chico que especialmente las cosas que no le influyen para bien en su rendimiento las deja de lado en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues eso, él es un sueño hecho realidad. Yo creo que no hay un solo niño que no desee que juegue al fútbol, jugar en el Real Madrid, hacerlo en un partido además como este trascendental. Y ha ocurrido ya a grandes porteros, como De Gea, debutó en unas circunstancias también muy parecidas, donde hubo sanciones, lesiones, y yo digo que en la vida hay que estar preparado, el tren pasa, y a lo mejor solo pasa una vez, entonces agarrarlo con fuerza, con confianza, escuchar a toda la gente que realmente le puede ayudar, que en este caso es el entrenador y Luis Llopis, con el que he tenido la suerte de trabajar, y es un fenómeno, y hacerlo bien, que si tiene la oportunidad, que a nadie le quepa duda que lo va a hacer bien.
Abraham García, un abrazo, mil gracias, te escuchamos mañana, ¿eh?
A vosotros, un abrazo muy fuerte a todos.
Además de este asunto del portero, van a volver varios al once titular que no estuvieron en el último partido de Copa, Carlos.
Claro, los que no fueron titulares y que tuvieron menos minutos, a pesar de que luego se sumó el desgaste añadido de la prórroga, pero bueno, gente como Rüdiger, como Mbappé, que tampoco fue titular, lógicamente mañana van a estar en el equipo inicial, como Luka Modric, seguramente para dar descanso a alguno de los del medio, Brahim. Sí, porque
Bellingham estaba reventado.
Por eso digo, seguramente Brahim entre por Bellingham para que esté recuperado de cara al partido en Londres. Mbappé va a entrar seguro en el frente de ataque, así que va a descansar también Rodrigo o Vinicius, ya veremos quién de los dos. Rüdiger va a entrar en el centro de la defensa, ya veremos si por Asencio o por Álava, pensando también un poco en lo que es el partido del martes, teniendo en cuenta que ya tenemos, bueno, sabremos, o me imagino que mañana el Real Madrid ya sabrá la sanción de la UEFA y sabrá si puede contar o no puede contar con Rüdiger. Por eso digo que sabiendo ya eso podrá gestionarlo mejor Ancelotti, y luego el que mañana sí, a pesar de ser titular el otro día, pero vamos, el que mañana es titular sí o sí va a ser Tchouaméni, porque Tchouaméni está sancionado y no puede jugar contra el Arsenal, más allá de la entrada de Fran García en el lateral izquierdo y de alguna que otra novedad. Pero bueno, mañana seguramente veamos un equipo con 5 o 6 cambios, o sea que medio equipo por lo menos nuevo con respecto a que jugó contra la Real.
A ver, el Valencia viene a puntuar, claro que viene a puntuar, pero lo que pasó en el último cuarto de hora del partido frente al Mallorca te da pistas. Fulquier, Gallá y Rioja, que son 3 puntales del equipo de Corberán, forzaron la quinta amarilla en el último cuarto de hora, porque ellos a la próxima semana reciben al Sevilla, y ese es un partido absolutamente crucial. Lo del Bernabéu, no te voy a decir que lo des por amortizado, bueno, pero ves que es una plaza muy difícil.
Sí, eso es cierto.
Es lo de Isco con el Betis, que ni han recurrido la amarilla.
Exactamente, eso es cierto, y tampoco vamos a extrañarnos si aquí decimos que el problema muchas veces en este tipo de partidos, más allá de lo que ofrezca el rival, es el propio Real Madrid, que le está costando cerrar los partidos, que anda un tanto a veces justo por aquello de la concentración o de la intensidad. Pasó el otro día contra el Leganés, contra el Villarreal pasó en menor medida porque venían con la paliza que venían, pasó contra el Rayo Vallecano también en el Bernabéu. Entonces, claro, depende un poco cómo se lo tome el Real Madrid. Es el propio Real Madrid el que seguramente ponga al Valencia con más o menos opciones de puntuar en el Bernabéu. Pero está claro que además el equipo de Corberán, si se ha hecho fuerte este año, ha sido en Mestalla.
En casa, sí.
Fuera baja mucho, y eso es algo que debería aprovechar el Real Madrid.
Y hay que hablar del Arsenal, el rival del Real Madrid el próximo martes, con un nombre propio.
Marino pulls it back, Martinelli flicks it in, must be, and is Bukayo Saka, who else? He's back with a bang. Arsenal lead 2-0.
Bukayo Saka, después de 3 meses y medio, regresó esta semana y marcó un gol, salió desde el banquillo. Miguel, ¿qué es del Arsenal? ¿Qué tiene este fin de semana?
Pues este fin de tiene un partido contra el Everton, lo tiene a 1:30 mañana, por lo cual tendrá 3 horitas más o menos, 2:45 más de descanso que el Madrid, que recordemos que juega a 4:15. Y como dices, volvió Saka este martes, lo hizo frente al Fulham después de, como tú dices, más de 3 meses, 104 días concretamente, jugó 25 minutos, metió ese gol empujándola y remachándola de cabeza, y claro, se volvió loco el Emirates porque Saka es el máximo ídolo de la afición del Arsenal. Y el que sí que no estará ni de broma es Gabriel Magalhães, que se perderá la ida, la vuelta y prácticamente lo que resta de temporada, porque tuvo la mala suerte en ese partido de lesionarse el tendón, tendrá que pasar por quirófano y por tanto se perderá prácticamente lo que resta de temporada.
Así está, por tanto, el Arsenal, el rival del equipo blanco. Y en el Barça, que juega mañana a 9:00 frente al Betis, está compareciendo Flick. Acaba de comenzar ahora la rueda de prensa previa al partido. Se habla de lo de Dani Olmo. El Consejo Superior de Deportes ha decidido ayer que tanto Dani Olmo como Pau Víctor podrán jugar con el Barça hasta final de temporada. Dice el Consejo que la Comisión de Seguimiento de la Liga y la Federación no tenían potestad para retirar la licencia. Un Consejo que ya le concedió en enero la cautelar al Barça, y hace unos días el secretario de Estado, Rodríguez Uribes, ya dejaba entrever cuál iba a ser la decisión final.
pensamos en el interés general y en el interés, en lo que dice la ley del deporte, que es que hay que proteger la carrera profesional de los deportistas. Y ante la duda decidimos que jugara, que pudiera jugar él y Pau Víctor. Esto es un precedente para cualquier otra situación similar y para cualquier otro equipo. O sea, esto no es ni el Barcelona, ni es que vamos a proteger siempre, por encima de todo, a los deportistas.
¿Y qué opina la Liga de este revés? Ya os avanzo que el enfado es monumental y que van a recurrir la decisión ante la justicia ordinaria. Ramón Fuentes, ¿cómo respira la Liga tras la determinación del Consejo? Buenas tardes.
Pues como te podrás imaginar, José María, en la Liga hay un enfado considerable que ya quedó patente en la nota de ayer, ¿no? Ellos consideran que a tenor del control económico, el mismo día 31 de diciembre, después de que para entonces el Barcelona no cumplía el fair play y tal como habían acordado cuando permitieron la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor, sobre todo el primero por la lesión de Christensen, ese mismo 31 de diciembre se le dio la baja federativa, o la baja de la licencia, mejor dicho, a ambos jugadores del FC Barcelona, con lo cual la medida que adoptó posteriormente con la comisión de seguimiento y que ha considerado el Consejo que es nula de pleno derecho el día 3, lo único que hacía era corroborar lo que ya había acordado la Liga, que es la que tiene la potestad a la hora de despedir las licencias de los futbolistas. A partir de ahí, pues lo ha dejado bien claro. Ellos creen que han actuado conforme al control económico, conforme a derecho, y van a ir a la justicia ordinaria para intentar revocar la decisión del Consejo porque entienden que ha traspasado una línea muy peligrosa.
En un momento estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
No, reproches no hay, no reclamos tampoco, porque desde la competencia, desde el querer dar todo, los futbolistas están dando absolutamente todo. Es lo que el equipo puede dar, creo que estamos dando el máximo, sin lugar a duda, y bueno, yo aspiro a seguir de la misma manera en Liga.
El Cholo Simeone tiene ahora un primer objetivo, levantar a la plantilla del triple palo que se ha llevado en los últimos 23 días cuando ha perdido pie en las tres competiciones. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Que no es un objetivo menor ni fácil, ¿eh?
No, seguramente no. Ha habido muchos jugadores, yo creo que muy tocados después de la primera eliminación o de la eliminación ante el Real Madrid en Champions. Creo que Diego Pablo Simeone también ha tenido días realmente tocado y los aficionados, y yo creo que lo que dieron muestra de ello el pasado miércoles ante el FC Barcelona en, en Copa, pues yo creo que tampoco han digerido esa eliminación y ese y esa derrota a los cuatro días ante el FC Barcelona en Liga, pues
y la
no
de
se
Copa,
ha digerido.
Es que se ha juntado absolutamente todo. Sí. A ver, la gente, ayer escuchábamos gente muy en contra de Simeone, sabemos cómo es el calentón del momento, y hay gente que prefiere que se marche. Pero está claro que Simeone va a seguir al frente del equipo si él quiere seguir al frente del equipo. Él tiene contrato en vigor.
Es la 1:29, casi la 1:30 del día 4 de abril. Y yo no tengo ninguna noticia al respecto de que Simeone quiera abandonar el Atlético de Madrid. Tiene contrato en vigor y yo tengo claro que Simeone va a continuar trabajando en el banquillo del Atlético de Madrid. Es que ahora mismo no me cabe duda.
Los rojiblancos, después de la eliminación, muchos te dicen, bueno, vamos a ver, nos están atizando por todas partes, pero quiero recordar que hemos caído con el Real Madrid, con el Barcelona en Copa y en Champions, que en Copa estábamos en semifinales, en Champions en octavos de verdad, porque tocó lo que tocó, que tampoco han perdido contra el Escalerillas, es lo que te vienen a decir, vamos.
Sí, evidentemente, vamos a ver, es que aquí yo creo que ha habido una desazón en los aficionados del Atlético de Madrid, porque claro, se veían hace
Es que estabas con posibilidad de todo,
claro, tres semanas,
y ahora estás sin nada.
Con posibilidad de todo y luchando con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona por el triplete. Las cosas como son. Otra cosa es que la gente, otros pensábamos que evidentemente no, al Atlético de Madrid no le iba a dar ni mucho menos para todo. No para que se descolgara en Liga ahora mismo a 10 prácticamente por el gol a veras del Fútbol Club Barcelona. Pero indudablemente la gente tenía esa ilusión de ver al Atlético de Madrid todavía más arriba. ¿Qué pasa? Pues que el golpe fue tremendo ante el Real Madrid después de quedar quinto.
Sí, quinto
en la fase inicial, de Liga de la Champions, pues luego te toca el Real Madrid, que seguramente es, si no el que más,
de lo
peor que te puede tocar, evidentemente, en ese tipo de eliminatorias. Y posteriormente te enfrentas en Liga y en Copa a un Fútbol Club Barcelona que lleva sin perder desde que comenzó
ganó,
el año.
Desde que le ganó el Atleti el 21 de diciembre.
Pero desde que comenzó el año, creo que ha ganado todo, salvo dos partidos que ha empatado. Uh-huh. El resto los ha ganado. Claro, te encuentras ante dos equipos realmente importantes y yo creo que, claro, la gente sabe que has perdido, que lo has dado todo. Jugar mejor o peor, eso ya está. Pero indudablemente el Atlético de Madrid perdió en Champions 2-1 en el Bernabéu, ganó 1-0 en el Metropolitano y ante el FC Barcelona, en el Global, se ha perdido 5-4.
Eso lo anticipo para que te dice que para jugar contra los grandes, 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 necesitas más de lo que tienes.
Claro, evidentemente.
Hay gente como Pitzel, Reinildo, Azpilicueta, Coque, que acaban contrato, lo de Coque es un caso muy especial. Los otros tres, ¿tú qué crees que va a pasar con ellos? Pitzel lleva sin jugar un montón de tiempo.
Yo creo que Pitzel yo lo veo fuera. Llegó, recordemos, en el 2022. El año pasado fue muy importante.
¿Sí?
Yo te diría
que año ha habido tramos que también.
Entre los dos o tres jugadores más importantes de la pasada temporada estuvo Axel Witsel, pero este año lleva un total de 19 partidos. No disputa un minuto de juego desde el 25 de enero en el choque ante el Villarreal.
Muchísimo tiempo.
A partir de ahí no se ha sabido nada de Axel Witsel. De Reinildo, llegó en enero del 22. Este año ha jugado 29 partidos. Está entre la titularidad y no, y ese puesto de lateral izquierdo se lo está jugando mucho con Javi Galán, y yo creo que
es un puesto a reforzar este puesto.
O Reinildo, uno de los dos va a ir fuera. Hombre, acaba contrato Reinildo. Pues,
más fácil lo de Reinildo.
Más fácil lo de Reinildo, evidentemente, pero uno de los dos.
Azpilicueta no lo tienes claro tú, ¿eh?
Yo no lo tengo tan claro porque el
Son
carácter.
Tiene 35 años,
y
creo.
Sí, tiene 35 años, va a cumplir 36 en agosto. Uh-huh. Pero el liderazgo y el carácter que tiene el Navarro gusta mucho a Diego Pablo Simeone, así que quién sabe si, a pesar de que acaba contrato, como decimos, este próximo 30 de junio, César Azpilicueta puede continuar en el Atlético de Madrid. Después hay dos cedidos, uno es Lenglet
y Musso,
el otro es Juan Musso, un Lenglet que fue titular a partir de la jornada 9 y luego ha jugado 28 partidos,
muchísimo.
Es decir, que ha jugado muchísimo Clement Lenglet. Musso ha sido el guardameta titular de la Copa, veremos si continúa o no, tiene que abonar al Atalanta algo así como 7 u 8 millones de, de euros para quedarse en propiedad. Y luego, evidentemente, está el caso particular de Coque, que es capitán, tiene opción de contrato un año más, pero indudablemente va a ser lo que el día que a mí me parece que va a continuar en el Atlético de Madrid. Y ojito luego, porque hay varios jugadores que acaban en el 2026... Sí. Que no han renovado, cosa de Javi Galán, de Griezmann, Rodrigo De Paul y Ángel Correa, y a lo mejor alguno de ellos, Correa, a pesar de que tiene contrato en vigor, no continúa la próxima temporada en el Atlético.
Correa, ojo, porque tiene Mundial al siguiente año y aquí juega muy poco, y si juegas muy poco, pues igual te pierdes el Mundial y ahí puede explorar otras opciones. Última hora de esta mañana, porque han vuelto al trabajo, tienen el Sevilla domingo 4 y cuarto en el Pijuán.
Sí, sin Correa ni Jiménez, ya lo saben. Los titulares ante el FC Barcelona en Copa han trabajado a menor ritmo, se está pendiente de Rodrigo, que se ha ejercitado hoy en el gimnasio, pero el resto de jugadores han estado a las órdenes de Diego Pablo Simeone, que tendrá el último entrenamiento antes del choque en el Pizjuán mañana sábado.
Vamos con el Rayo. Que abre la jornada hoy a las 9. Lo contamos en directo aquí en Onda Madrid desde las 8 y media. Lo puedes ver también en directo en Telemadrid. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Primer asunto, Íñigo Pérez, el entrenador. Sabemos que el club quiere que renueve. Han empezado ya los contactos. Ayer le preguntasteis. Bueno, de momento prefiere dar un paso al costado, ¿no?
Sí, fue uno de los temas principales en esta rueda de prensa previa al partido de hoy. Se conoce de sobra que hay buen entendimiento entre ambas partes, entre el club y el técnico navarro, y que lo más probable es que se haga oficial a final de temporada, aunque claro, para el propio Íñigo no es lo más importante, sobre todo por el momento tan decisivo que vive el club vallecano en esa lucha por Europa.
Bueno, ya sabéis lo que significa para mí este club. Entiendo la noticia, pero no me gusta ser yo el protagonista en un momento colectivo tan importante, y que creo que, siendo el centenario, no sé cuántas veces hemos estado en esta situación como para poder ahora hablar del entrenador. Sabéis mis sensaciones acerca de mi cariño al club y a los rayistas. Y bueno, habrá tiempo de hablar sobre esto largo y tendido, os lo prometo.
Óscar Valentín puso ayer un tuit en el que hablaba de 9 finales, las que restan, y de por qué no soñar con la historia, ¿no? Es decir, que quiere jugar en Europa en la temporada del centenario.
Sí, subió un tuit del jugador del Rayo en el que aludía a ese término de 9 finales con el objetivo de conseguir algo histórico para el Rayo 24 años después de esos cuartos de final de Europa League ante el Alavés, ya calentando motores para el ambiente de hoy en Vallecas, que será brutal sin ninguna duda. Íñigo, su técnico, de acuerdo con el mensaje del jugador rayista.
Son 9 finales, entonces creo que debemos enfocarlo desde esa ilusión, desde esa responsabilidad, como si a nosotros nos tocase jugar el 27, pero lo tenemos mañana. Entonces eso no es soñar, eso es una realidad. Quedan 9 partidos, quedan 9 finales, y la tranquilidad que nos dan estos 40 puntos nos tienen que hacer no tener presión, no tener exceso de ansiedad si mañana en el minuto 80 no vamos ganando o vamos perdiendo.
Llega la primera de esas 9 finales, séptimo es el Rayo, empatado a puntos con el Mallorca, que es octavo. En el partido Íñigo no podrá contar con Mumi ni con Sergio Camello, aunque ayer confirmaba el técnico Íñigo Pérez que ya va quedando menos para ver al delantero en los terrenos de juego. Puede contar finalmente con Álvaro García, que se ha recuperado de ese golpe en el tobillo que sufrió en el partido ante el Alavés. Con respecto al 11, vuelve Leyen tras sanción, por lo que Pelayo sería suplente, siendo la pareja de centrales Aridane y el propio Leyen. También puede ser que entre Pedro Díaz, sin ninguna duda uno de los jugadores más en forma del Rayo, y la duda es por quién, si por Unai López o por Óscar Trejo, un jugador que para Íñigo, Óscar Trejo, es vital, tanto dentro como fuera del campo.
Creo que es una sensación generalizada dentro del vestuario y en la afición. Es un jugador con un rendimiento muy importante de todos estos años, también esta temporada cuando le ha tocado participar, aunque haya participado menos. Somos un grupo de personas que permanecemos muchas horas juntos. Óscar Trejo es uno de los pilares que va uniendo, va construyendo, y bueno, eso es impagable, y bueno, es un lujo poder tenerlo aquí, como he dicho alguna vez.
Venía a colación la pregunta de que el Rayo ha decidido que siga un año más Óscar Trejo, y él ya ha dicho varias veces, muchas veces, que está encantado de continuar la próxima temporada. Domingo 6:30, Pucela, Estadio de Zorrilla, Valladolid, Getafe. El Valladolid es el colista casi desahuciado con 16 puntos. El Getafe está jugando muy bien fuera de casa y quiere retomar el pulso tras la derrota contra el Betis. Acaba de comparecer Bordalás hace un ratito. Tiene a todo el equipo disponible, Bonilla.
Sí, porque recupera a Uche, que se perdió el anterior encuentro por sanción, y a Terrazza, que por cláusula tampoco jugó ante el conjunto del Villarreal. Por lo tanto, tiene a toda la plantilla a su disposición. Ha vencido en sus 5 últimos desplazamientos, perdón, de seis últimos desplazamientos, cinco. Ha ganado en cinco. Solo ha perdido ante el Club Deportivo Leganés. Tiene 36 puntos, puesto número 12 en la clasificación. Es una muy buena puntuación, aunque, según José Bordalás, no se ha conseguido nada.
Son bastantes puntos y máxime, como todo el mundo sabe, las dificultades que tuvimos al comienzo y en pretemporada. Y sí, son puntos, pero todavía no hemos conseguido el objetivo. Que todo el mundo tiene claro cuál es el objetivo del Getafe esta temporada y ellos son conscientes de que todavía no hemos conseguido nada, así que es verdad que tenemos 36 puntos, pero todavía queda muchos puntos en juego y somos muchos los equipos que estamos en la misma situación que nosotros matemáticamente, todavía no se ha conseguido absolutamente nada.
La visita a Valladolid trae buenos recuerdos a los getafenses y al propio José Bordalás. Hace dos campañas, en la última jornada, salvación agónica de los azulones, sí, con un empate a cero final. Esos recuerdos son pasado y ahora estamos en otra situación.
Son contextos y temporadas diferentes y bueno, son situaciones totalmente distintas para ambos equipos. Bueno, todos tenemos un bonito recuerdo porque conseguimos in extremis la salvación.
Y el asunto Letacek, que el otro día se fue a ver el partido del Atlético de Madrid con el Barcelona en la Copa del Rey, salió en la tele, en la transmisión, con una bufanda del Atlético de Madrid al cuello y hay gente que le ha dado estera.
Ayer corrió como la pólvora esa fotografía de Letacek que comentas, con esa bufanda del Atlético de Madrid. Y claro, que si falta de respeto, que se había montado un cisma en el Getafe. Escuchando a José Bordalás, creo que queda bastante claro que no hay mucho cisma.
No, yo creo que es anecdótico e incluso a veces se sacan las cosas de contexto. Jiri es un jugador, un profesional íntegro, tiene un compromiso con sus compañeros y con el Getafe enorme y no le damos mayor importancia, sinceramente.
Y el Leganés, que tiene semana larguísima, porque juega el lunes a las 9 de la noche, pero no es un partido cualquiera, ¿eh? Recibe a Osasuna y el Lega está en descenso con 27 puntos, Carlos, así que solo vale ganar este día, ¿eh?
Y luego llega el Barça en
casa.
Con lo cual, claro, lleva ya un tiempo metido en esa tercera plaza por la cola, puesto de descenso, es cierto que está ahí con el Alavés.
Pero con buena imagen, ¿eh?
Sí.
Pero hombre, hay que sumar.
Evidentemente claro. El otro día en el Bernabéu hizo un partido realmente notable y al final se le escapó la posibilidad incluso del empate. Bueno, cosas importantes. Óscar, por ejemplo, no está para el partido contra Osasuna, sancionado, vio la quinta amarilla contra el Real Madrid y llevaba buenos partidos. De hecho, el otro día participó activamente en los goles del Leganés con esas asistencias y se cae del equipo. Ya le pasó en otra fase de la temporada que cuando parecía que estaba cogiéndole el tranquillo al equipo tuvo un problema y se cayó del once. Y luego la otra noticia es que el chico que debutó al final del encuentro, el marfileño Diomandé, definitivamente se queda con la primera plantilla. Jugó poquito, pero la verdad que dio buena impresión y le metió en problemas a la defensa del Real Madrid. Y ya digo, el costamarfileño se va a quedar hasta final de temporada a las órdenes de Borja. Así que uno más para reforzar al Lega en estas últimas 9 jornadas en las que tiene que tratar de quedarse en primera división.
Y salvo Óscar, toda la plantilla disponible para Borja Jiménez. Fútbol femenino, hoy tenemos un Portugal-España en Pasos de Ferreira, lo contamos aquí a partir de las 8:30 y la verdad, después del tropiezo contra Inglaterra, pues hoy hay que ganar, Alejandro.
Sí, vuelve esta Nations League para Montse Tomé y sus jugadoras, esta vez lo harán, como tú bien has dicho, por partida doble ante Portugal, hoy primero en Pasos de Ferreira y el próximo martes en Vigo, en Balaídos. Vienen de caer en Wembley por 1-0 ante Inglaterra, por lo que estos dos partidos son decisivos si quieren estar en la final a 4 y por consiguiente revalidar este título. En la lista ha habido novedades, han regresado jugadoras muy importantes como son Alexia Putellas, Patrick Guijarro y Esther, que apunta hoy a titular, aunque también con ausencias. Estas son las de Ona Bate, Laia Codina y Tere Abelleiro, que se lesionó gravemente en su rodilla. La que también está es Aitana Bonmatí, que hacía esta reflexión sobre la derrota de Wembley. La jugadora del Barça cree que tiene potencial de sobra para sacar esto adelante y que afrontan este desafío como una nueva oportunidad.
Venimos de una derrota contra Inglaterra y para optar a ser primeras de grupo no podemos dejarnos más puntos. Mal acostumbrado a la gente, nos hemos mal acostumbrado a nosotras mismas, pero el fútbol, el deporte, la vida no es siempre ganar, también empatas, también pierdes. No hay que dramatizar, hay que coger las derrotas como oportunidades para mejorar y también son toques de atención, ¿no? De que ahora mismo todo el mundo te puede ganar.
En la misma línea, ayer también Mariona Coldentey, en la rueda de prensa previa al encuentro, la jugadora del Arsenal, que sabe que el nivel de exigencia de esta selección es muy grande, sobre todo por lo que han conseguido, pero esto no les genera presión interna, lo que les genera es ilusión.
Yo creo que somos un grupo, un equipo que bajo presión respondemos y rendimos bien. Por suerte nos estamos acostumbrando a tener éxito y a ganar, y eso implica que las expectativas están altas y hay que aprender a convivir y a trabajar con ello, y que el grupo se siente cómodo con ello y somos conscientes del nivel que tenemos y lo queremos demostrar cada partido.
Como hemos dicho, 9 menos cuarto, primera de las dos citas ante Portugal. De momento, tercera son las de Monse Tomé, con 4 puntos, con 3 puntos por los 4 puntos que tienen Inglaterra, que es segundo, y Portugal, que es primera.
El objetivo es ser primeras para pasar a la final a 4 de la Liga de las Naciones. España es la vigente campeona. Dejamos momentáneamente el fútbol, vamos con baloncesto, Euroliga. Miguel, el Real Madrid le gana 105-104 al París en un partido espectacular. Ahora mismo es quinto, tiene muchas papeletas en la mano para meterse en el playoff. Depende del último partido frente a Partizan, pero la cosa ha cambiado y mucho para bien, ¿eh?
Efectivamente, hace nada, 3 semanas lo veíamos muy difícil, pero es que el Madrid ha sacado 5 victorias seguidas y la de ayer muy trabajada, ¿eh? Se llegó al descanso con empate 53-53, se llegó a poner el París 10 puntos arriba, remontó el Madrid, se puso unos cuantos puntos arriba también, unos 8 concretamente, y terminó no pidiendo la hora, pero sí terminó ganando de solo un punto, 105-104. Pero lo importante es que se ganó 5 victorias seguidas, como decimos, el Madrid quinto ahora mismo. Y como dice el propio Musa, al final ya deja de sorprendernos que este equipo siempre reviva, digamos, y saque pecho y saque los resultados en el momento clave de la temporada.
Pero tú sabes y vosotros sabéis que Real Madrid es mejor cuando es más importante. Y ahora sí, hemos hecho un trabajo extraordinario, pero necesitamos seguir porque tenemos ganas para más, seguro. Estoy muy cansado y he visto cara ahora en vestuario y todos estamos muy cansados, pero por este escudo necesitamos estar siempre así.
Pues por el escudo hicieron ayer un gran partido, y eso que Chus Mateo cree que aún queda margen de mejora para este equipo.
Pues no sé, es que esta pregunta que a veces me hacen, no lo sé, porque creo que todavía tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Estamos jugando ahora con solidez y consistencia, no es fácil ganar 13 partidos seguidos en Liga, no es fácil ganar 5 partidos seguidos en Euroliga, pero creo que todavía tenemos mucho margen de mejora. Queda una jornada todavía, pero realmente estamos haciendo un esfuerzo grande en este rush final de la Liga regular, y ojalá que encontremos el premio.
Ojalá encuentren ese premio, que es pasar al playoff directamente. Y ahora mismo las cuentas son bastante sencillas. Si el Madrid gana en Belgrado, casi seguro se meterá en playoff, a no ser que ocurra un triple empate entre Efes y Barcelona, pero bueno, es difícil. Entonces, lo más seguro es que si el Madrid gana, se meta en playoff sí o sí. Como decimos, el play-in ya lo tiene asegurado. Atentos, por cierto, hoy en estas aspiraciones del Madrid al playoff, al Efes Estrella Roja, donde a los blancos les interesaría bastante que gane la Estrella Roja, ya que Efes es el único equipo prácticamente que le tiene el averaje ganado. Y este domingo, atentos también, porque hay clásico en el Palau frente al Barça. El Real Madrid se enfrenta al Barcelona este domingo a las 6:30, como decimos, en el Palau.
Y en Primera Federación Española de Baloncesto, esta tarde juega el Estudiantes.
Efectivamente, a las 8:30 el Estudiantes visita al Betis, un partido difícil contra el cuarto de la tabla, y el Fuenla lo hará el domingo en casa, eso sí, contra el Ourense a las 12:30 de la mañana.
Gran premio de Japón de Fórmula 1. La imagen más llamativa de la madrugada en los entrenamientos libres ha sido el tremendo accidente del australiano Doohan, que se estrelló contra el muro. Frenazo y golpetazo tremendo, pero ha salido prácticamente indemne Doohan, Miguel, ¿eh?
Sí, le vimos salir, tardó un poco en salir del coche, salió un poco mareado, medio cojeando, pero las pruebas médicas han ido bien, el piloto está bien, y es que no se le cerró el DRS, no fue error de él, pero al final se fue contra el muro. En unos libres hoy que han sido bastante accidentados, los libres 1 fueron bastante tranquilos, con Fernando VII y Carlos X, pero los libres 2 han sido un caos. 4 banderas rojas entre el accidente de Doohan, Fernando se fue a la grava y se quedó ahí, así que no pudo rodar prácticamente, y encima otras 2 banderas rojas más porque el césped se incendia por una pintura que le han echado y las chispas hacen que se incendie. Entonces, un poco caótico esos libres 2, en los que Fernando fue 17º y Carlos 10º. No ha empezado bien el fin de, sobre todo para el asturiano, aunque dice que ve el coche mejor que en China y que hay opciones de Q3, así que esperemos que mejore la cosa para la clasificación de mañana a las 8 de la mañana y para la carrera del domingo, que hay que madrugar un poquito, a las 7 de la mañana.
Y los McLaren los más rápidos, ¿no?
Efectivamente, Piastri volando en la segunda sesión de libres, Norris en la primera, y la vida sigue igual, parece que McLaren es bastante superior a los demás.
Territorio Madrid al tanto. El domingo a las 11 os contamos todo el deporte madrileño. Volador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pero antes hoy, Primera Federación, jornada 31. Tenemos un Atlético de Madrid, Intercity, a las 8:30 de la tarde. El Atleti necesita ganar sí o sí porque últimamente no suma de 3 en 3.
¿Eh? Si quiere depender de sí mismo para pelear el playoff, tiene que conseguir la victoria ante el último clasificado. Ya decimos que es un último marrón, que es un equipo que está haciendo lo mejor que lo que su puesto indica en la tabla clasificatoria. Vienen de perder en Algeciras y, por tanto, bueno, hay que sumar de 3 en 3 y, sobre todo, ante el público del Atlético de Madrid. Torres nos cuenta cómo ha preparado la semana y cómo ha trabajado este partido después de derrota con sus jugadores.
Analizarlo bien, llevar a los chicos a un contexto donde entiendan lo que va a suceder, y a partir de ahí ellos tienen que dar un paso adelante, exigirse al nivel de la camiseta que están vistiendo y salir al campo siempre con la convicción de que pueden ganar, de que van a ganar, y eso es lo que le intentaremos transmitir esta semana.
El Intercity, ese falso colista, pero que está en descenso en este momento. Mañana a las 4 Fuenlabrada Marbella. El Marbella también está en descenso y el Fuenla necesita sumar porque está muy cerca de la zona roja.
Ese, vamos, trato de final. 35 puntos Fuenlabrada, 33 Marbella, 18º, y vienen además de hacer un muy buen partido ante el Sevilla Atlético la semana pasada. Nogales pide que todos, dentro y fuera del Fernando Torres, estén muy juntos, estén unidos, porque la afición del Fuenla va a ser clave en el objetivo de la permanencia.
Y creo que eso es algo que también tenemos que reforzar esta semana, esa confianza, y por supuesto que se vea refrendada con el apoyo de nuestra afición, ¿no? Y creo que ahora es el momento de dar el do de pecho de todos, de los que estamos aquí dentro, de los que estamos en el día a día y de los que están aquí los domingos, de esa afición que tanto necesitamos y que tan en volandas nos lleva cuando están todos a una. Creo que es una semana para estar todos juntos, para estar todos con esa confianza en el equipo y demostrarla de verdad, demostrarla del 0 al 95, al 98, a lo que haga falta, estar todos a una.
Máximo respeto para el Marbella, pero a Nogales lo que le preocupa es su equipo.
Es cierto que esta semana lo que más importante veo es que realmente nuestro equipo esté al nivel competitivo que debe estar, que los jugadores con esa responsabilidad que han tomado y con esa confianza que tienen en el juego que hacen bien, pues den ese rendimiento con el que seguro, que nos acercamos a ganar.
El Castilla juega en Ibiza contra el equipo de Paco Gémez el domingo a las 12, rival directísimo por tanto. El Ibiza en este momento es tercero con 48 puntos, el Castilla está con 41, está perdiendo pie, tiene la baja de Manuel Ángel, que está sancionado, y lleva Gonzalo García 2 meses sin meter un gol, fíjate, y llevaba 21, estaba embalado.
Pues ojalá que lo marque el próximo domingo en Madrid al tanto, un Gémez versus a Raúl. La verdad es que hay muchos alicientes en los banquillos y sobre todo en el terreno de juego. Es seguro que va a ser un muy buen partido. Y lógicamente cada uno tiene que buscar la victoria para sus objetivos. El Ibiza parecía que el objetivo era claro, el ascenso directo, pero a lo mejor se tiene que conformar con el playoff, y para el Castilla conseguir meterse entre los 5 primeros sería una auténtica pasada.
Y el domingo 5:30 el Alcorcón recibe a otro que está en descenso, el saluqueño, y si gana el Alcorcón sería la primera vez que gana 3 partidos seguidos,
sí,
este año.
Sí, sería un respiro, prácticamente sería conseguir la permanencia ya de forma segura. El sanluqueño viene de hacer buenos partidos, cuidado porque no ha perdido en los 3 últimos, es el equipo que marca la permanencia, y lógicamente el partido que comenzará a las 5:30 en Santo Domingo es una final para el equipo de Pablo Álvarez. Además, una victoria que quieren conseguir los jugadores alcorconeros para lógicamente honrar la memoria de los bomberos fallecidos, el bombero herido, que lógicamente han marcado la actualidad en la ciudad del sur de Madrid.
Bueno, lo primero, antes de nada, mandar un mensaje de ánimo y de cariño y de fuerza a familiares y amigos de los bomberos fallecidos. Esperamos que los heridos también se puedan recuperar de esta desgracia, de este accidente. Y desde aquí mandar un mensaje de ánimo. Una final en casa. Sabemos que la categoría está como está. Sabemos que ya es la recta final, que todos nos jugamos muchísimo. Y nos lleva un equipo pues en buena dinámica y que también está haciendo las cosas bien. Esperamos un partido de máxima dificultad, nos va a exigir nuestro mejor nivel.
Segunda Federación, jornada 30, primer partido sábado 5 de la tarde, derbi Moscardó-Móstoles, y los dos necesitan sumar, mucho más los mostoleños, pero también el Mosca.
Para el Mosca tiene todavía posibilidades de respirar y de jornadas por delante para conseguir la permanencia, pero no el Móstoles. Estamos ya en el set ball y esperemos que no sea el match ball si no consiguen la victoria. Kevin y todo el cuadro mostoleño, el resto de compañeros, se toman el partido, lógicamente, como lo que es para el Móstoles, una final sin vuelta.
que en casa se hacen muy fuertes, tienen un modelo de juego típico de ellos y la verdad que lo llevan a cabo muy, muy bien. Entonces nosotros en la manera de lo posible contrarrestarlo y, como digo siempre, el que sea más acertado en ambas áreas pues se termina llevando el partido. Sí, nos quedan 5 finales y así no lo estamos tomando. Esta semana sabíamos que es un rival directo y por lo tanto pues para poder salvar la categoría pues tenemos que empezar ganando al Moscardó.
En Navalcarnero está como un tiro, se ha metido en zona de promoción de ascenso, juega el domingo a las 12 frente al Melilla fuera.
Cuidado que busca la sexta victoria consecutiva el equipo de Guille Fernández y lógicamente defender esa posición de playoff lo tendrá que hacer ante el Melilla en Melilla. ¿Y de qué forma?
Mister. Bueno, pues desde dentro lo vivimos con los pies en el suelo, con mucha humildad. Lo hemos hablado esta semana, que tenemos que ser humildes, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Llegamos a un momento de tocar un poquito fondo, como hemos hablado unas veces aquella semana que venía el Sanse a casa. Y bueno, creo que desde ahí el equipo ha sacado la cabeza, ha sacado mucha personalidad. Tenemos una ventaja y es que hemos estado en la lona y los demás no. Y sabemos lo que es eso. Por lo tanto, pies en el suelo, el equipo centrado en seguir mejorando. Creo que lo están haciendo y bueno, ahora vamos a por otro partido, a por una sexta victoria seguida, que es lo que queremos hacer en Melilla.
Y el domingo a las 12 en territorio de Madrid al tanto tenemos el San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda, el Sanse que está en una racha extraordinaria, ¿eh?
Sí, Manolo Sanlúcar califica este partido también como de final, ¿no? Pero bueno, las 3 victorias consecutivas que han logrado por primera vez en la temporada permiten que el Sanse esté con aire, ¿no?
Está a 6 de la promoción,
claro,
ahora.
Que no sea básico, vital el tener que ganar, pero lógicamente si ganan, yo creo que matemáticamente incluso pueden ser ya equipos de segunda federación la próxima temporada. Y el Majadahonda, 3/4 de lo mismo, pero sin posibilidad de fallar, porque si no se va a quedar fuera del playoff. Sí, partidazo. Manolo Sanlúcar, entrenador del Sanse.
Está claro que sabemos que ganar el domingo nos acerca mucho. Y, ¿no?, el poder meternos con esa victoria que nos daría ya pues el estar muy, muy, muy cerca o el haberlo conseguido, nunca se sabe, ¿no?, con la puntuación que se puede terminar en la salvación. Pero sí que es verdad que para nosotros, sí, para el Rayo Majadahonda es importante, ¿no?, para volver a meterse en el playoff, que creo que es la primera vez que los veo fuera. Para nosotros es un partido vital.
¿Y del resto de Segunda Federación qué destacas?
Destacamos 10 de la mañana, una nueva final para el Real Madrid C de cara a la permanencia. Lo mismo está en puestos de play-out y la tiene que jugar ante un equipo filial, el Tenerife B. A las 12 del mediodía vamos a ver si Javi Baraja consigue la primera victoria como técnico del Getafe B. Se la juega ante el Atlético Paso también a las 12 del mediodía y se cerrará la jornada en Madrid al tanto con un partido que solo podemos comentar una cosa, que gane el Unión Adarve, por Dios, porque si no se va a complicar mucho la existencia en esta categoría. Un partido ante el Unión Surjaiza, que ocupa ahora mismo posición de descenso a Tercera Federación.
Y nos quedan 45 segundos. Bueno, en Tercera Federación hay un partido por encima de todos, ya hablábamos ayer con Tito. Alcalá-Rayo B, domingo a las 12, si el Alcalá gana, será equipo de Segunda Federación.
Así es, bueno, una fiesta en el Val, si eso se produce, ya lo comentábamos ayer con Tito, 12 años persiguiendo la vuelta del conjunto complutense a la Segunda División B, se prevé una entrada de lleno en el Municipal del Val y con las ganas de por parte de la plantilla de la Real Sociedad Deportiva de Alcalá, de celebrar el ascenso en su campo y ante su afición. Para eso, tan fácil como ganar el partido.
Los de arriba, domingo 11:30, Torrejón Leganés B y domingo 11:30, Villaverde Cuc Villalba, que están peleando también por meterse en la promoción de ascenso. Pues te escuchamos el domingo a partir de las 11.
Muchas gracias.
Tenéis trabajo, tenéis trabajo.
Sí, sí que lo tenemos, sí.
3-5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con el Real Madrid y la posibilidad de que mañana debute bajo los palos Fran González. Sin Courtois y sin Lunin, el chico de 19 años podría tener su oportunidad. Hoy vamos a conocerle un poco más. Trataremos también las reacciones del mundo del fútbol ante la decisión del CSD de permitir que Olmo y Pau Víctor terminen la temporada con el Barça. Además, toda la previa del partido de Telemadrid esta noche, Rayo Vallecano-Español. Todo lo sucedido ayer en la victoria del Real Madrid de baloncesto, la quinta consecutiva en Euroliga, y las cuentas para meterse en playoff. Fútbol femenino con la selección, Fórmula 1 y una pelea a tiros en Argentina entre policías y ultras de Vélez. Acabaremos con el evento de danza urbana inclusiva que tendrá lugar mañana en Alcalá de Henares.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, 7:30, el enfoque y a partir de las 8:30, el fútbol en directo con el Rayo Español. Volvemos el lunes a la 1 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.